buenas tardes. 1:32 PM. Este 26. 8 veces yo. Ahí sí.
Parece 52 en vez de 26.
26 de octubre de 2021, 1:32 PM. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada. Con la compañía de don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, señor director?
Bien.
Oye, lamentablemente, sí, señor director, tengo que partir el programa con una mala noticia. Pareciera ser que la falta de racionalidad, de conocimiento y análisis económico, y la falta al final del día de sentido país, de sentido común, lamentablemente impera en nuestro Congreso Nacional, en particular hoy día en la Comisión de Constitución, proyecto de retiro de fondos previsionales. Se ha advertido por todos lados de que provoca un daño inmenso, tanto en el sistema económico como en el sistema previsional de nuestro país. Fue una lamentable noticia. No sé si se escucha bien, mal, más o menos.
Sí, tenemos música de fondo, a soda.
Se escucha muy mal, me dicen. A ver, Moncho, si nos ayuda ahí, por ahí sí.
Lo que sí te puedo agregar, Fernando, es que además de esa falta de racionalidad, porque ellos saben lo que están aprobando, son los votos que sabíamos que se iban a ocurrir hoy. La esperanza está en lo que venga en la sala con la senadora Goic y con otros senadores que tengan el bien de Chile por delante y no la elección de noviembre por delante buscando su beneficio personal. Así que todavía, al menos en esto, tengo algún nivel de esperanza.
Que la esperanza se mantenga, señor director, porque la necesitamos mucho. Hay una entrevista por ahí el fin de semana a Guillermo Tagle de Credicorp. Una relación con nosotros más allá de ser una persona del mercado, y él dice el mercado de capitales está hoy día frenado, está paralizado debido a principalmente a estos retiros de fondos de pensión. Ojalá que lo tengan en cuenta los señores senadores en este nuevo proyecto de ley.
Oye, Fernando, lo increíble que estamos hablando de este cuarto retiro, y yo voy a agregar otra mala noticia. El cuarto retiro ya se produjo y a la gente no le llegó ni uno. ¿Y saben qué? La gente que tiene su plata en los fondos C, D y E han acumulado caídas equivalentes a casi 9 mil millones de dólares. Es como que se los hubieran sacado, pero no los han podido gastar. Y todo esto es reflejo de todas estas políticas que están haciendo en el Congreso y que está afectando finalmente la rentabilidad de los fondos. Está teniendo este efecto aún más permisivo, que se produjo ese retiro y además no le llegó ni uno. Increíble.
¿Ah? Pero bueno.
Hoy yo quería agregar a eso, de esto que ocurrió hace pocos minutos, que este proyecto, bueno, va ahora a la sala para votarlo en general, y dependiendo de lo que ocurra ahí, vuelve para votarse en particular. Es que el mercado está apostando a que esto va a ser rechazado, y eso tiene que ver con que el dólar está recogiendo caña en los últimos días. Hoy está bastante estable, con una caída de 0,36%, cotizándose a 805 pesos. Y la bolsa, nuevamente en terreno positivo, está con un alza importante de 1,68, y eso porque el mercado cree que el cuarto proyecto se cae. Ojalá el mercado tenga razón. No está por ahí, don Fernando, se me fue. Bueno, les agrego que la prensa económica daba cuenta esta mañana, temprano, de lo complicado que está el cuarto retiro, a pesar de que la Comisión de Constitución aprobó esto hoy día por 3-2. Ese resultado se esperaba, y lo importante va a ser lo que ocurra en, evidentemente, que los próximos días que están por delante. Pero a mí esta información que publica Pulso PM ahora, que en estos 10 meses del año los tres fondos más conservadores, desde uno intermedio al más conservador, que el fondo E, acumulan caídas en plata, se refleja en casi 9 mil millones de dólares. Es de verdad que un retiro silencioso que a la gente no le llega. Y todo esto tiene que ver con lo que estamos viendo en el Congreso.
Tal cual. Oye, para cerrar esta primera sección, señor director, las acciones de Facebook hoy día caen casi 5% después del reporte de resultados de ayer. Esto a pesar de que la compañía anunció 50 mil millones de dólares adicionales en un programa de recompra de acciones, que obviamente eso va a la vena del precio de la acción. A pesar de
la
eso,
puntala.
Lamentablemente no, la acción no se ha podido recuperar y bueno, estamos 5% abajo en un año que ha sido malazo para Facebook. Bueno, y nos preparamos para lo que va a ser el reporte de Microsoft y de Google, que vienen esta tarde después del cierre de los mercados. Hay altas expectativas, se esperan buenos resultados. En general, las compañías han estado bien en esta etapa de entregar resultados. Pero vamos a ver, cada compañía tiene sus particularidades. Yo creo que Google, la gran duda es si es que lo que señaló Snapchat y luego Facebook de las limitaciones que está teniendo la plataforma de Apple en términos de la venta de publicidad les van a afectar a ellos. Y en el caso de Microsoft, la pregunta tiene que ver con cómo se ha ido acrecentando y solidificando la división de servicios en la nube, que la compañía ha mostrado muy buenos resultados en las últimas entregas. Así que todo eso al cierre del mercado. Lo invito, señor director, si le parece, a que vayamos con nuestro pantallazo del día de hoy.
¿Quién está? Don Arturo Curce.
A don Arturo Curce, una gran amiga. Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va, don Arturo?
Hola, Arturo. Juan Pablo, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
¿Cómo está la cosa hoy día?
Bien, oye, bien, a propósito, disculpa lo que decía Juan Pablo, el fondo en el año ha caído un 16.36% y el fondo, el D, ha caído un 11%. Es un poco lo que refleja la destrucción de valor de los fondos de pensiones por un poco gran parte de esta política responsable de los políticos.
El cuarto retiro ya se realizó y no le llegó a ninguno de los pensionados, a ninguno de los afiliados, digo, a la AFP, increíble.
Sí, aunque hay que decirlo, yo creo que hoy día lo que está pegando más a renta fija es la posibilidad del retiro de la renta vitalicia más que de los cuartos retiros. Esa es mi impresión. Pero bueno.
Pero que está, es el mismo proyecto de ley, pues, don Arturo.
Sí, yo entiendo que no fueron capaces de tramitarlo por separado. Oye, en lo que nos corresponde, mira, el tipo de cambio estuvo en la mañana en 803 pesos, ahora está operando en torno a 805 pesos, y diría que el tipo de cambio está recogiendo en gran parte la nominación de Marcelli para un segundo mandato, eso ya lo empezamos a ver a partir del día viernes, y también un poco las declaraciones de la diputada Goetz con respecto al caso del Puerto Rico. Entonces eso de alguna forma normaliza un poco, baja la presión interna y permite entonces que el tipo de cambio se aprecie. Hay un piso en 796, que veamos si lo rompen o no rompen esta oportunidad antes de las elecciones. Hay que ir viendo eso eventualmente, hay que irlo monitoreando. Y por otro lado tenemos un IPSA que va subiendo un 72%, también en línea un poco con esto, que se aleja un poco de la posibilidad del cuarto retiro, que todo se va a discutir después de la elección y después veremos, ¿cierto?, cuáles son las apuestas que se producen ahí. Hoy día el IPSA está en 4.250 puntos, hay un techo técnico en 4.300, ahí puede que veamos un poquito de ruido, pero eventualmente sí, la indicación se rechaza o directamente la tiran para después de elecciones, como están diciendo, puede que entonces tengamos entonces un espacio en IPSA un poco más arriba. También las tasas cayendo, creo que eso podríamos tener un escenario de menor presión de aquí al 21 en el ámbito local.
¿Da para entusiasmarse algo entonces? Un poquito, por lo menos un periodo corto.
Bueno, y claro, y después la apuesta está, digamos, en cómo queda, digamos, la constitución de la Cámara y del presidente. Esta es la otra apuesta que todavía tiene mucha interrogación. Y otra cosa, bueno, comentarte, y la bolsa americana en realidad sigue subiendo, el 80% de las empresas que han reportado mejor de lo esperado, y eso indudablemente está impulsando a los mercados. Las proyecciones futuras del S&P 500 hacia fines de diciembre están hablando de 4.700 puntos, ya están 4.584, podemos tener un S&P 500 un poquito más arriba, tenemos un VIX en 16 puntos, que es muy bajo, prácticamente no hay tema, y lo que un poco... no sé si ya lo han comentado, que se sale un poco esto de Boespa. Boespa viene cayendo ya hace varios días, el darse de precia, este aumento del gasto fiscal, ¿cierto?, que lo están queriendo impulsar desde el Ejecutivo, ¿cierto? Eso de alguna forma está presionando un poco los números de Brasil, la cual dice ahí tiene un poco, digamos, la caída de la bolsa y la subida de la moneda.
Excelente, don Arturo, como siempre. Un abrazo grande.
Muchísimas, pues, que estén muy bien,
Que te vaya bien, Arturo.
Arturo Curce, de Alfredo Cruz y compañía. Gran amigo del programa, como siempre. Oye, señor director, Almagro, que son unos genios, tienen el proyecto Los Olivos de San Rafael, allá en Lo Barnechea, de tu casa, penthouse, departamentos con jardines, más de 32.000 metros cuadrados, digo, de áreas verdes, seguridad, terminaciones, conózcalo, se lo recomiendo, Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Pues nos acompaña Book. ¿Y qué es Book? Un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, en un mismo lugar, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book, belarga.uk.cl.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo, la MetaTrader 5. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información en mercadosg.com.
Que esta vuelta a clases sea diferente con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Paga tus compras del rubro de educación en 3 a 12 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Arriendas autos con frecuencia? Bueno, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales de inmediato. Atención Express. Y empiezas a acumular EconoPuntos que son canjeables por upgrade de autos o días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos. Y definitivamente es el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en las redes de Billion Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are Lions, the Lions of our time.
Ya, entiendo, a ver si Moncho me lo confirma, que tenemos en línea al nuestro segundo invitado del día de hoy, don Christopher Bosler, gerente de la Bolsa de Productos de Chile. ¿Estás ahí, Christopher?
Hola, ¿cómo están? Sí, aquí estoy.
Hola, muy buenas tardes. Oye, bueno, vamos directo al grano. Salió en prensa esta semana de que ha habido una reducción importante en los plazos de pago de las pymes en particular, ¿ah? Cuéntanos un poco, sí. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la Bolsa de Productos?
Sí, efectivamente, esta semana publicamos en un diario el reporte de plazos de pago, que lo hacemos cada 3 meses, y lo que se ve respecto a los últimos trimestres es que se nota una cierta estabilidad con tendencia a la baja en los plazos de pago, más o menos en torno a los 47 días. ¿Okay? Es decir, los últimos trimestres, desde el primer trimestre de este año a la fecha, se ha mantenido estable, desde 50 días bajando a 47, te diría en ese rango. Así que es bastante positivo el hecho que no veamos ni una subida, tampoco una bajada muy fuerte, pero 47 días pareciera ser el promedio general de la economía.
¿Hay algún, si uno desmenuza esa cifra, hay algún sector en particular que todavía, o algún pagador en particular que todavía esté rezagado? Y estoy pensando particularmente en los que históricamente eran más lentos, Estado y algunos otros pagadores de empresas de alguna industria.
Sí, de hecho, en esta oportunidad, Fernando, lo que hicimos es que hicimos una innovación en el ranking, porque por primera vez hicimos una especie como de suma al sector estatal. Y lo que hicimos ahí fue abrir en detalle las categorías del sector estatal en comparación al resto del sector privado. Porque obviamente se da mucho que el sector público le exige al sector privado ciertos comportamientos, cierto y plazo. Y bueno, entonces dijimos, bueno, veamos cómo el sector público se comporta. Y dentro de ese comportamiento particular vemos que hay una buena dispersión entre categorías. Nosotros dividimos las categorías estatales en cuatro, que es empresas del Estado, gobierno central, ministerio y otro. Salud y municipalidades. Las empresas del Estado, hablemos de Correos de Chile, ¿cierto? ENAP y otras que son del Estado, tienen muy buenos plazos de pago, cerca de 30 días. En cambio, las que tienen peor estado de pago, el plazo de pago son las municipalidades, que en promedio están en orden de 63 días, una dispersión más o menos amplia en base a todas las municipalidades que hay en este país. Ahí te da un rango en general de acción del sector público.
Y esa fotografía que le tomaron ahora al sector público, Christopher, la han tomado en otros minutos, hay un comportamiento constante, porque efectivamente uno escucha harto que el Estado es bueno para exigir, pero malo para pagar, y se demora mucho. ¿Es una constante en la historia del Estado, en los últimos 20, 30 años?
En general, nosotros hemos escuchado lo mismo, es como decir que el Estado siempre paga, pero se demora, sí. Bueno, eso de que se demore ha estado cambiando positivamente, porque de hecho en este mismo reporte, que es la primera vez que lo incluimos, mostramos el comportamiento del pago del Estado del último trimestre, que en todo ello ha estado a la baja, paulatinamente a la baja, y es porque en particular este gobierno ha hecho algo bueno en términos administrativos, que es centralizar los pagos en lo que es la Tesorería General de la República, y eso le ha dado mucha agilidad en los procesos de pago, porque es un proceso centralizado. Antes era totalmente descentralizado, entonces teníamos una repartición del Estado que pagaban 200 días y otro que pagaban 30. Ahora se está normalizando la situación, que es muy positivo para todos los proveedores del Estado.
Y así como le hicieron ese doble clic al Estado, ¿en el sector privado hay también mejores sectores para pagar o ya hay una dispersión por industria?
No, en general hay una dispersión, pero se ha ido acortando, ¿eh? En general el sector minero es el que mejor paga. El sector agroindustrial también está bien representado, también con plazo pago muy corto. Hablando que el sector privado, como digo, paga 47 días, pero sector agrícola, agroindustrial, minero corto, el sector construcción un poco más largo. Pero hay un fiel reflejo de cómo opera la economía, ¿eh? En general, las industrias que están más apretadas en términos de márgenes o de volúmenes tienden a estirar algo más los plazos de pago.
Oye, Christopher, una pregunta más general. El año pasado conversamos respecto a los efectos de la pandemia y una cosa curiosa que sucedió es que habían menos facturas en el mercado. Al menos eso decían los agentes con los cuales conversamos. ¿Han visto una normalización ustedes en términos de los volúmenes de transacciones? Eso es una pregunta y te hago inmediatamente una pregunta. ¿De qué ha pasado porque ustedes, al final, la bolsa de productos es una plataforma de transacciones sobre factura? Entonces, ¿han visto algún cambio en los precios en los últimos meses respecto a los precios de la factura?
Te respondo a todo. Respecto al tema de los volúmenes, efectivamente, cuando estábamos en la mitad de la pandemia, hubo una escasez de factura que dice directa relación con un IMASEC más bajo, digamos, ¿cierto? Porque
menos actividad, al final.
Directo de la producción de la economía. Y efectivamente siguió. Pero lo interesante es que ya se revirtió eso. Fíjense tú que nosotros, respecto a todo lo transado el año pasado, a la fecha hemos transado un 100% más en volumen. Es decir, hablemos tercer trimestre 2021 versus tercer trimestre 2020, es un 107% de crecimiento respecto al año pasado.
Saltó, entonces, digamos.
Sí, claro, se ha duplicado el volumen de factura. Entonces, más que recuperado, digamos, el volumen de transacción. Eso también en particular en las plataformas de la bolsa. Así que te podría decir que sí hubo una baja, pero también hubo una recuperación muy rápida. Y respecto al tema de los precios, las tasas de transacción hoy día en bolsa están cerca del 0,4% nominal mensual, y efectivamente ya han reflejado parte del incremento fuerte de las tasas de interés a propósito del aumento de la tasa de política monetaria, que sucedió fuerte hace algunas semanas, un mes atrás. Así que ya estamos empezando a subir las tasas de interés.
Claro, pero la pregunta, y perdona Juan Pablo, te interrumpo, pero a usted, a las facturas, ¿es un producto financiero que tiene menos efecto la discusión, a mi manera de ver, irracional, que se está dando en la política respecto a los retiros de fondos de pensiones, etcétera, ¿no? ¿Tú tienes la impresión de que claro, pega menos?
Pega menos porque es un mercado menos profundo, ¿cierto? Entonces, obviamente tiene liquidez, pero no tanto como que la transacción de un efecto comercio o un depósito a plazo, ¿cierto? Que tiene un mercado de intermediación mucho más profundo. Pero aún así, muestra bastante correlación con lo que pasa en el mercado. Nosotros llevamos en este mismo reporte pagadores, llevamos un control de las tasas de la economía a nivel bancario versus las tasas de la bolsa, y la correlación es casi 1-1. En general reacciona bien rápido la tasa de facturas en la bolsa de productos.
Ahora, si uno quisiera ser optimista, volviendo al promedio de los días en pagar las empresas y el Estado a las pymes, 47 días, pareciera ser que hay una pseudo normalidad, pero me da la impresión que es un espejismo por un corto plazo, ¿no?
Es que todo depende, Juan Pablo, de qué pasa con la economía, porque acá se da una cosa de repente que es contraintuitiva. Puede ser que tengamos una recuperación muy fuerte de la economía y eventualmente eso puede implicar incluso alargar los plazos de pago. Porque el capital de trabajo, ¿cierto?, se vuelve más intenso, se requiere más cuando hay mayor crecimiento. Pero también te puede pasar al contrario, que si baja mucho la economía o el nivel de la actividad en general, se restringen las líneas, los bancos te aprietan las líneas de crédito, las tasas suben y tienes que echarle mano a la línea de crédito más barata, que es con proveedores. Entonces, es muy difícil responder qué va a pasar con las tasas, los plazos de pago. Puede ser que la economía se restrinja y tengamos una extensión de plazo pago, o puede ser que la economía se recupere y eventualmente te pueda pasar transitoriamente lo mismo.
Pero sabemos que se va a restringir, es un dato, todo el mercado lo prevé, los economistas, cualquier candidato a oposición y de gobierno sabe que el próximo año la economía va a estar más complicada.
Sí, es decir, súmale una economía que se prevé mucho más lenta, pero hay dos componentes bien importantes ahí, es que restricciones bancarias mayores, es decir, una percepción de riesgo mayor, con lo cual los bancos en general van a restringir financiamiento y con un aumento de tasas. Entonces, cuando te pasa eso, es lo que te decía, normalmente el pagador de factura le va a echar mano a la otra línea que tiene, que es con proveedores. Por lo tanto, podría ser bastante probable un aumento de plazo pago el próximo año. Podría verse como algo factible.
Excelente, Christopher. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo.
No, gracias a ustedes. Muy amable.
Que te bien.
Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos de Chile. Es una buena noticia que se redujeron los plazos de pago. Ahora la proyección hacia el próximo año parece ser no tan optimista porque están subiendo los costos y podría haber un aumento en los plazos por la contracción de la actividad económica. Oye, bueno, nos despedimos, señor director. Contarle nomás que ¿se acuerda que le comenté que Donald Trump sacó una red social?
Sí, una red social.
Mira, le voy a decir cómo ha sido la trayectoria de la acción. Se abrió la bolsa a través de un SPAC, de estas Special Purpose Acquisitions, a $10 la acción. Llegó a costar en el peak $132, 131,9, de 10 a 132.
Pero recogió algo con ese, ¿no?
Y ahora está cayendo y está en niveles de 66. O sea, sigue siendo...
Pero muy buena, todavía.
Muy buena, pero bastante más baja de la que... Sí. De la que estuvo. Vamos a ver cómo sigue. Un abrazo grande para
ti. Muy bien, adiós.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz.